Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Al intervenir en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin llamó a procurar una verdadera paz comercial en vez de una tregua.
El lema de esta edición del foro es «Creando una economía de confianza». Estoy convencido de que la vida misma demuestra el aumento del papel de la confianza como factor de desarrollo. Las relaciones entre las empresas emergentes, las denominadas «start-up» de alta tecnología y sus socios anticipan la regulación legal existente y se basan justamente en la confianza mutua, indicó el presidente anfitrión.
El proteccionismo se utiliza ahora bajo el pretexto de la seguridad nacional para acabar con la competencia, afirmó el presidente anfitrión.
El incumplimiento de obligaciones y la pérdida de confianza a nivel global pueden provocar una crisis como jamás se ha visto. Quiero señalar que hasta ahora los líderes del G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por lo menos, se comprometían a no implementar nuevas medidas proteccionistas y luego, sin embargo, esas promesas no se cumplían. Pero hoy por hoy no se logra acordar ni siquiera esos pasos simbólicos.
La desconfianza global pone en tela de juicio la perspectiva del crecimiento global, acentuó Putin. El sistema de relaciones políticas, económicas y de mercado a nivel internacional pasa por un duro periodo de prueba, manifestó el jefe del Kremlin.
Hasta hace poco, el desarrollo mundial se basó en dos importantes principios: las libertades de empresas, comercio e inversiones, admitidas por los participantes de las relaciones internacionales, y, en segundo lugar, la estabilidad y la transparencia de estas reglas, garantizadas por un estricto mecanismo jurídico. Gracias a estos valores y principios, la economía mundial logró resultados impresionantes, colocando a la mayoría aplastante de los países en una trayectoria de desarrollo.
Cada vez más países y empresas se ven afectadas por la espiral de sanciones, incluidos los que estaban convencidos de que estas restricciones comerciales nunca irían contra ellos, prosiguió Putin. Al referirse en concreto a las sanciones contra Rusia, subrayó:
una de las causas por las que intentan contener a Rusia radica en el deseo de impedir el desarrollo de nuestras tecnologías de defensa. Pero hace poco hemos demostrado que logramos adelantarnos en esta esfera a muchos países, pese a las sanciones, que es un método insensato y nocivo.
Rusia está dispuesta a hacer todo lo posible para evitar nuevas amenazas en el mundo, afirmó Putin al añadir que comparte las preocupaciones del líder estadounidense Donald Trump sobre una posible nueva carrera armamentista.
Claro, el mundo está cambiando. Tenemos que trabajar juntos e introducir un mecanismo legal en el marco del cual la comunidad podrá liberarse de las normas caducadas y arcaicas, a veces no eficaces, preservar todo lo mejor y crear nuevos instrumentos que correspondan a las demandas del tiempo, dijo el presidente anfitrión en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo.
Uno de los participantes del Foro de San Petersburgo, Borja de Aristegui, consultor del grupo español Iberatlantic Global Corporation, así comentó a Sputnik la parte del discurso de Vladimir Putin referente al efecto de las sanciones.
Lo que está claro es que el intervencionismo económico nunca es bueno. El uso de sanciones no es recomendable. El problema es que se utilizan demasiado. Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, China, los cuatro en algún momento u otro han utilizado sanciones económicas contra algún rival. Y eso siempre perjudica a las personas, perjudica al intercambio comercial, perjudica al crecimiento económico y al desarrollo. El uso de sanciones económicas nunca es recomendable.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se realiza entre el 24 y el 26 de mayo con el tema principal, creando una economía de confianza. Asisten delegaciones empresariales y oficiales de Estados Unidos, Francia, Japón, India, Italia, Finlandia y otros países, incluyendo representantes de América Latina. Un total de 15.000 delegados de 140 países. Los invitados especiales al foro este año son el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el vicepresidente chino, Wang Qishan, y el primer ministro nipón, Shinzo Abe. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par francés, Emmanuel Macron, protagonizaron la reunión Diálogo Empresarial Rusia-Francia, celebrada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En su discurso, el presidente ruso llamó a hacer frente al cierre de los mercados y a desarrollar la cooperación y la integración, ya que el separatismo económico provoca daños.
Es necesario trabajar en la capacidad de nuestros propios mercados. Necesitamos desarrollar la cooperación, la integración. Debemos hacer frente al cierre de los mercados, ya que cualquier tipo de separatismo económico en este sentido resulta perjudicial. Para que esto se haga realidad, uno no debe contraponerse al otro, sino desarrollar la cooperación y lograr resultados positivos, afirmó el mandatario en la reunión Diálogo Empresarial Rusia-Francia en San Petersburgo.
Por su parte, Emmanuel Macron reconoció la necesidad de lograr la independencia financiera de Europa.
Debemos trabajar para fortalecer la inversión cruzada y lograr la independencia financiera de Europa. Es necesario si queremos lograr nuestros objetivos estratégicos, alcanzar financiamiento individual e independiente de estos proyectos y estrategias. Además, el mandatario francés ha subrayado que es necesario separar algunas esferas de la geopolítica y la politización, y afirmó que su país tiene la intención de convertirse en líder en inversiones extranjeras directas en Rusia.
Sentado junto al jefe del Kremlin ante decenas de grandes empresarios de ambos países, el mandatario galo indicó la necesidad de profundizar la cooperación bilateral y llamó a no conformarse con los resultados alcanzados.
La source de motivación es que
la fuente de nuestra motivación es el hecho de que nuestras empresas francesas dan empleo a 170.000 ciudadanos rusos, agregó. El transporte y los ferrocarriles son algunas de las áreas de cooperación en las que, según Macron, Francia podría cooperar con Rusia.
El presidente anfitrión recordó que Francia es un socio tradicional y seguro de Rusia y acentuó que Rusia está dispuesta a ampliar la lista de participantes del proyecto Nord Stream 2.
La compañía francesa Engie participa en el Nord Stream 2. Saludaremos a otros participantes, incluida Total. Podemos ampliar esa lista con otras compañías europeas porque es un proyecto realmente paneuropeo, recalcó Putin.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se realiza entre el 24 y el 26 de mayo con el tema principal, creando una economía de confianza. Asisten delegaciones empresariales de Estados Unidos, Francia, Japón, la India, Italia, Finlandia, un total de 140 países, entre ellos varios de América Latina. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Corea del Norte ha cumplido con su compromiso de desmantelar el centro de Panguiri, escenario de las 6 pruebas nucleares subterráneas realizadas entre 2006 y 2017, al detonar 4 túneles bajo el monte Mantapsan y demoler las infraestructuras de superficie. Un grupo de periodistas extranjeros fue testigo de la liquidación del polígono norcoreano. Entre ellos estuvo el reportero del canal ruso RT, Semyon Senderov. Vamos a escuchar su crónica desde el lugar de los hechos. Cuenta cosas interesantes.
Este es el último túnel que hemos visto detonar aquí en el polígono de pruebas nucleares Punggye-ri. Pues cabe decir que durante este día hemos seguido muchas explosiones como este. Hemos visto las condiciones que deja los escombros. No solo se trata de los túneles, también destruyen las instalaciones, los edificios que se encuentran en esta zona. Ahora esta explosión precisamente fue de un edificio que está al lado. Normalmente están hablando de los edificios de controladores. Sin embargo, la explosión más grande fue de un complejo de edificios que hemos visto, que curiosamente nosotros minutos antes habíamos comido ahí en estos edificios sin saber que estábamos rodeados por los explosivos y que poco después iban a detonar este complejo. Con esta decisión, Corea del Norte quiere mostrar que está dispuesta a seguir dando los pasos hacia la paz, hacia el diálogo, y que espera de la comunidad internacional lo mismo al respecto. De hecho, nosotros estamos entre los pocos periodistas seleccionados para cubrir este evento. Se trata de unos 25 periodistas de varios países del mundo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Rusia. Somos el único medio hispanohablante presente aquí cubriendo este evento. También hay periodistas de Corea del Sur. Precisamente por ellos se había aplazado este evento porque estaban acordando la lista por parte de Pyongyang a los periodistas que iba a aceptar de Corea del Sur. Finalmente llegaron y partimos desde la ciudad portuaria de Wonsan, un viaje largo que tardamos 11 horas en tren. Dormimos en el mismo tren, nos habían dado comida exquisita, porque estoy hablando de un restaurante en el mismo tren, pero que era de lujo, que había camareros, que los platos, los palillos eran de plata, y en total nos dieron unos 10 platos. Los organizadores por parte de Corea del Norte buscan dar la mejor imagen. Nosotros, para llegar hasta aquí después del tren, teníamos que subir los coches, pasar unas 2 horas en total, y después caminar muchísimo para subir estas montañas, porque cada punto, cada mirador está en distintos lados para ver distintas entradas de túneles, porque en total son 4 túneles, un túnel que ya estaba entre los escombros, también 3 túneles que se habían usado, uno que tenía 5 pruebas nucleares en su historial y el último que era completamente nuevo. También cabe decir que los organizadores pues están controlando cada nuestro paso. Cada uno de nosotros tiene a su, digamos, mentor que habla su mismo idioma. Nosotros tenemos un mentor de habla rusa que de hecho hemos llevado a cabo un experimento, que cuando nos encontrábamos en el hotel de Wonsan nos habíamos separado y fuimos a caminar fuera del territorio del hotel. Pues han pasado solo 5 minutos cuando nos dimos la vuelta y vimos que venía corriendo para acompañarnos, para que nada pase, y que también hay que entender que están muy preocupados por los jefes. Entonces, ahora el mensaje que manda Corea del Norte desde aquí, desde este polígono, es que buscan conseguir la paz, que quieren abrirse el camino para el diálogo, y por eso están destruyendo todas las instalaciones que se encuentran aquí en esta zona de Punggye-ri.
Entre las reacciones internacionales al desmantelamiento del polígono nuclear norcoreano podemos mencionar la de China. Como hemos podido ver por televisión, la República Popular Democrática de Corea ha tomado medidas concretas para desmantelar el centro de pruebas nucleares de Punggye-ri. China saluda estas acciones con un paso importante en el camino de la desnuclearización, manifestó este viernes el portavoz de la diplomacia china, Liu Kang. El diplomático expresó la confianza en que todas las partes implicadas avanzarán en la misma dirección, manteniendo el diálogo para promover una solución política en la península de Corea.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estuvo permanentemente en el aire.
El director del Centro del Noreste de Asia de la Universidad de Jilin, Ba Jianjun, dijo que el equipo de Trump es una de las causas de la cancelación del encuentro.
Yo también antes sostenía la posición del optimismo moderado con respecto a los resultados de los mutuos esfuerzos diplomáticos sobre la desnuclearización de Corea del Norte en la presente etapa, sobre todo por falta de tiempo para la preparación de la cumbre norteamericana-norcoreana. En tan poco tiempo es difícil lograr un acuerdo y sobre todo para la administración de Estados Unidos. La delegación norteamericana, formada con urgencia para organizar la cumbre, estaba totalmente compuesta por halcones. Además, últimamente ya se filtraban informaciones de que Trump estaba pensando en cancelar el encuentro con Kim Jong-un. El mandatario estadounidense esperó a que Corea del Norte destruyera su polígono nuclear y solo entonces dio a conocer su decisión, que dejó a todos estupefactos.
La decisión de Trump de cancelar el encuentro fue una reacción impensada y espontánea, estima el director del Centro de Estrategia Asiática de Rusia, del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Nacional y director ejecutivo del Comité Nacional de Estudio de los BRICS, Georgi Tolorraya.
Por lo visto, en este caso ha influido el factor Trump, cierta opinión subjetiva del presidente de Estados Unidos. Quizás también haya entrado en acción el factor de la política interna norteamericana. Se ejercía influencia sobre Trump para que no ceda posiciones y por eso mismo acusó a Kim Jong-un de hacer manifestaciones maliciosas, si bien Kim Jong-un no hizo ningún tipo de declaraciones maliciosas.
El momento para anunciar la decisión fue escogido de forma bastante imprevista, estima el experto. Fue el día en que los norcoreanos, de forma ostentosa, enfocados por las cámaras de periodistas extranjeros, cerraron con gran pompa su polígono nuclear. O sea que fueron mucho más lejos de lo que podían esperar incluso los optimistas hace un año atrás, cuando exhortaban a Corea del Norte a congelar las pruebas nucleares. Y no solo congelaron las pruebas nucleares, sino que de hecho anunciaron el cese total de las pruebas. O sea, podría decirse que de facto se sumaron al tratado de prohibición de las pruebas nucleares.
A propósito, hasta ahora Estados Unidos no se adhirió a dicho tratado ni tampoco piensa hacerlo. Ese mismo día, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, estaba en Washington y la declaración de Trump fue un bofetón a su aliado, que mostró que a Washington poco le importan los intereses de Corea del Sur. Cabe remarcar que precisamente Moon Jae-in hizo un gran aporte a la organización del encuentro, indicó el experto.
Pyongyang declaró que la decisión de Washington contradice el anhelo de la comunidad internacional. Corea del Norte sigue interesada en las negociaciones. Las autoridades norcoreanas consideran que la cumbre con Estados Unidos debe celebrarse lo antes posible, ya que es imprescindible distender las complicadas relaciones.
Los aliados de Estados Unidos en Asia pueden acoger de distinta manera la decisión de Trump de cancelar la reunión cimera con el líder norcoreano, escribe el diario The New York Times. Según el rotativo, en particular, el equipo del presidente de Corea del Sur debe estar en pánico, ya que el mandatario surcoreano ayudó a organizar el encuentro. The New York Times prácticamente reconoce que en las condiciones conformadas, el papel de China y sus relaciones de aliado con Corea del Norte tendrán aún mayor aceptación. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia rechaza cualquier responsabilidad por el derribo del Boeing 777 de Malaysia Airlines en Donbass en julio de 2014, afirmó este viernes el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. El representante del Kremlin recordó que Rusia había estado excluida de las pesquisas realizadas por el equipo de investigación conjunto, a diferencia de Ucrania, que, en contra de las reglas internacionales, había rehusado cerrar el espacio aéreo sobre la zona de operaciones bélicas en el este de su territorio y, por lo tanto, no sabe hasta qué grado son fiables los resultados de esta labor.
El jueves, el equipo de investigación conjunto presentó los resultados preliminares de la segunda investigación de la tragedia, según los cuales el misil del sistema antiaéreo Buk que derribó el Boeing Malasio en el este ucraniano en 2014 provenía de las Fuerzas Armadas de Rusia.
No existe ningún hecho que pruebe la implicación de Rusia en el accidente del vuelo Malasio MH17 en Ucrania, declaró este viernes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Hoy mantuve una conversación telefónica con el ministro de los Países Bajos, quien me dijo que casi no tienen dudas de que el Buk vino del territorio de Rusia. Le pregunté por algún hecho que pruebe esas declaraciones, pero no me presentó ninguno, dijo Lavrov a la prensa en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
El canciller ruso recordó a su colega holandés que Rusia cooperó más que nadie con esta investigación, a pesar de que no fue invitada al equipo de investigación conjunto. Si nuestros socios decidieron especular sobre este caso, cuando se trata de una grave tragedia humana, de la muerte de cientos de personas para lograr sus objetivos políticos, lo dejo en su conciencia, declaró el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov agregó que Moscú quiere colaborar en la investigación del derribo del MH17, siempre que esta colaboración sea justa y transparente.
El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, afirmó por su parte que ningún sistema antiaéreo ruso había cruzado la frontera con Ucrania y remarcó que la investigación de la comisión no incluye testimonios de personas residentes cerca de la escena de la catástrofe, según las cuales el misil fue lanzado desde un área controlada por los militares ucranianos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves, poco después de que Holanda presentara los resultados preliminares de la segunda investigación, que Moscú reconocerá los resultados de esa labor solo si logra participar plenamente en ella.
Además, Putin recordó que Rusia había propuesto desde un principio realizar una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades en contra de lo que prescribe la norma internacional.
Sputnik analizó la situación con el miembro del Centro de Economía Política Global y profesor honorífico de la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Sussex, Kees van der Peel. El científico holandés, entre otras cosas, dijo lo siguiente.
Cabe remarcar que en esta conferencia de prensa no se presentó ninguna información nueva. Y considero que lo más remarcable es que 4 años después de la catástrofe se hizo un llamamiento a los testigos. La mayoría de los presentes hacían preguntas muy simples. Por ejemplo, una representante de la televisión australiana dijo: si ustedes todavía piden que los testigos respondan, pues es algo parecido a la desesperación.
Según la versión de Van der Peel, existen lazos entre el Mundial de Fútbol en Rusia, que comenzará dentro de 3 semanas, el caso de los Skripal y esta conferencia de prensa en Holanda, en la que los familiares de las víctimas anunciaron: los rusos quieren vivir en un país sin verdad. Todo esto es parte de la campaña contra Rusia y tampoco decoroso para una conferencia de prensa oficial.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, llamó al presidente ucraniano Petro Poroshenko a cancelar las prohibiciones contra los medios de comunicación rusos.
Este jueves 24 de mayo, el gobierno ucraniano ordenó el bloqueo del portal RIA Novosti Ucrania y del grupo mediático Россия Сегодня, matriz de la agencia de noticias Sputnik.
La organización denunció que Poroshenko cerró ya el acceso de los ciudadanos ucranianos a los canales de televisión rusos VGTRK, NTV, RenTV y otros.
El Comité para la Protección de los Periodistas recordó también que el gobierno ucraniano arrestó hace 10 días al periodista Kirill Vyshinsky, director del portal RIA Novosti Ucrania, acusándolo de alta traición.
Vyshinsky fue trasladado a la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, donde un tribunal dictaminó su arresto por 60 días sin derecho a fianza. El periodista corre el riesgo de ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.
Anteriormente, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Belanger, condenó la decisión de Ucrania y exhortó a este país a suspender su decisión. También se expresó sobre el tema el presidente de la Unión de Periodistas Modernos de Turquía, Kaan Gürsoy. En declaraciones a Sputnik indicó que la libertad de expresión y la de prensa son los indicadores más importantes para reflejar el nivel de desarrollo de una sociedad y su grado de cohesión.
Gracias a la libertad de prensa se forma la sociedad. Es necesaria para que ésta sea capaz de expresar libremente sus pensamientos. En los últimos años observamos serios problemas relacionados con la presión ejercida sobre los medios de comunicación. Las autoridades introducen duras sanciones contra los periodistas y limitan sus actividades tratando de impedir que sus ciudadanos sepan la verdad, comentó Guleri Uzlu, la decisión de Kiev de bloquear el portal de Sputnik en Ucrania.
El analista internacional español Juan Aguilar indicó a nuestra emisora que no es extraño lo que hace Kiev, ya que ahora este régimen tiene mayor dificultad para mantener la cohesión social. ¿Acabe todo el discurso alternativo o toda la capacidad de información libre?
La experiencia histórica nos dice que cuando un régimen empieza a censurar y a cerrar medios de comunicación, es porque ese régimen está ya en fase de descomposición. Es decir, lo que no quiere simplemente es que la población pueda tener otro punto de vista, pueda haber otra realidad. Desde hace mucho tiempo sabemos que en Ucrania lo que se ha instalado es una especie de pseudo-dictadura, donde una serie de oligarcas y de grupos de presión y políticos al servicio, además de potencias extranjeras, pues son los que han hecho del país una especie de cortijo privado. Claro, la población es la que sufre, y eso se puede mantener mientras esa población esté engañada. Piensa que todos sus males provienen de la acción maligna del exterior. ¿Cómo se podía romper esa realidad? Pues efectivamente que la gente tuviera acceso a otra información alternativa, a medios libres y demás, que pudieran darle una visión distinta, que evidentemente no la van a encontrar en los medios occidentales, que son los que han promovido precisamente ese régimen.
Resulta que aquella gente que se servía del concepto de la libertad de expresión en la lucha contra sus rivales, en realidad la teme más que nada, esta libertad, dijo el politólogo y publicista Konrad Renkas en declaraciones a Sputnik Polonia.
Recordamos que la supresión de canales informativos es un elemento muy importante de la guerra. En nuestro caso, de la guerra informativa que Occidente, liderado por Estados Unidos, hace contra la Federación de Rusia y otros estados independientes. Es una prueba del declive de la política propagandista en Occidente, que siempre había valorado mucho la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a tener su propio criterio. Hay que entender que en la situación actual, la censura no es una idea nueva que se les ocurrió a las autoridades ucranianas. Recordemos al Reino Unido sorprendido in fraganti con sus obvias mentiras en el llamado caso Skripal. El Reino Unido reaccionó muy nervioso, amenazando bloquear a todos los medios independientes en su territorio. Intenciones semejantes, de vez en cuando, también expresan otros países occidentales.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En los medios de comunicación continúan las especulaciones sobre la posibilidad de reanudar el proyecto South Stream.
Ellas se deben a que el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, en el encuentro que sostuvo hace unos días con el presidente Vladimir Putin en la ciudad de Sochi, con ocasión del 140 aniversario de la liberación de Bulgaria del yugo otomano, manifestó que el país necesita suministros directos de gas natural de Rusia.
En 2014, el proyecto de gasoducto South Stream de Rusia a Bulgaria fue suspendido después de que Bulgaria dos veces se negara a participar en él. El deseo de Bulgaria de resucitar dicho proyecto fue analizado por Sputnik, con el director de la revista Natural Gas World, William Powell, quien, entre otras cosas, destacó lo siguiente.
Lo más probable es que la causa resida en que el proyecto en cuestión protegería más los suministros, ya que el gas sería enviado directamente por el proveedor, es decir, por Rusia. De momento, se planea que el gas llegará a Bulgaria a través de Turquía, pero los búlgaros recuerdan que en el pasado, cuando el gas procedía de Azerbaiyán, Grecia y Bulgaria, experimentaban problemas, puesto que Turquía aprovechaba el gas de tránsito para sus necesidades.
William Powell considera que el deseo de Bulgaria de recibir gas directamente de Rusia no se basa en ningún tipo de fundamento político.
Esto es precisamente lo que no veo en la declaración del mandatario búlgaro. Es natural que cualquier país quiera recibir gas de forma directa, ya que ello impulsará su comercio. Bulgaria siempre quiso ser un nudo de transporte de gas para los países balcánicos. No obstante, Rusia había declarado que si la Unión Europea quiere comprar gas a Rusia, tendrá que recibirlo en la frontera turca. Les recordamos que la declaración fue hecha una vez que la Unión Europea decidiera que Bulgaria vulneró las reglas de compra en el proyecto de gasoducto.
Mientras Gazprom observa las reglas de la Unión Europea sobre el acceso de terceros países y de la competencia, no debe haber problemas con los suministros de gas ruso a países europeos. Y ahora, el asunto se encauza en dirección de una resolución amistosa. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Y de nuevo, nos referimos al tema del gas. La Unión Europea no tiene alternativa al gasoducto Nord Stream, declaró el presidente del Consejo Directivo del operador del proyecto Nord Stream 2, AG, Gerhard Schröder.
Europa no tiene alternativa alguna. Es imposible cubrir estos volúmenes de gas de otras fuentes, dijo el ex canciller germano en un desayuno de trabajo este viernes en el Foro Económico de San Petersburgo.
Schröder afirmó estar sorprendido por la resistencia de la Comisión Europea al proyecto. Bruselas debe asumir una postura racional ante este proyecto. No hay argumentos contra el gasoducto Nord Stream 2. Los inventan, y detrás de esta resistencia hay ciertos intereses privados, expresó.
Declaró también que Estados Unidos no muestra solidaridad con los europeos, actúa en función de sus intereses económicos e impide la realización del Nord Stream 2. Esperamos que la Unión Europea sea capaz de defender sus intereses, dijo.
El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El nuevo gasoducto pasará cerca del Nord Stream, que está funcionando.
Una serie de países se oponen al gasoducto, alegando que aumenta la dependencia de Europa del combustible ruso. En particular, Ucrania se opone al proyecto ya que teme perder ingresos como país de tránsito de gas ruso y Estados Unidos, ya que tiene planes de exportar a Europa gas natural licuado.
Escuchemos los comentarios del vicedirector general del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Alexei Grivach.
Realmente existe una alternativa, aunque no muy atractiva para Europa como gran actor económico y en general como sujeto independiente de la política mundial. Porque la incapacidad de defender los intereses de sus consumidores, tanto industriales como particulares, y es evidente que Nord Stream 2 permitirá recibir la energía necesaria para las necesidades europeas por vía más competitiva y segura, supondrá que los europeos aceptarán definitivamente el papel de apéndice de la agenda económica y energética norteamericana. Por eso, repito, existe una alternativa, aunque pienso que es inadmisible para Europa, apuntó Alexei Grivach.
Y he aquí cómo, según él, deberían actuar los europeos.
Si los europeos quieren retomar el paradigma racional, si quieren tener energía segura y competitiva a larga perspectiva, pues deben ofrecer resistencia a Estados Unidos en bien de los intereses de sus consumidores, estima el experto. Aquí Radio Sputnik, desde Moscú en su espacio El Punto. En Gran Bretaña, el Comité para Asuntos Extranjeros de la Cámara de los Comunes instó al gobierno a intensificar las sanciones contra las personas cercanas al Kremlin.
El político helvético Guy Methan, presidente del Club Nacional de Prensa y autor del libro titulado La creación de la rusofobia, del gran cisma religioso hasta la histeria contra Putin, departió con Sputnik su opinión acerca de esos llamados.
No me sorprende tal propuesta de la Cámara de los Comunes. No es más que la implementación de una política que devino internacional. Es una estrategia adoptada por Estados Unidos como líder y respaldada por Gran Bretaña como su seguidor. Ella va dirigida contra los denominados Estados Parias. Ellos fueron Irán y Corea del Norte y ahora, como vemos, la han extendido por razones económicas a Rusia y a China, indicó diciendo el escritor. Vale decir, esto es para mí, según dijo, simplemente parte de la política internacional asimilada en los últimos años. Y pienso que Gran Bretaña va a encontrar cada seis meses, cada vez más pretextos para adoptar nuevas sanciones contra Rusia, señaló el experto.
Guy Methan estima que las consecuencias de la introducción de nuevas sanciones contra Rusia van a ser negativas también para Gran Bretaña. Lo explica así.
Gran Bretaña se encuentra actualmente en una bastante mala situación a raíz de los problemas surgidos en relación con el Brexit. Ella trata de resolver sus problemas mediante la implementación de sanciones contra los mismos adversarios que tiene Estados Unidos, apuntaba Guy Methan. Resulta que Gran Bretaña ha perdido en los últimos años su papel de conductor de la política de Estados Unidos en Europa, de su unidad combativa. Ahora lo hace Alemania y algunos otros países, Polonia incluida, más los países bálticos y Ucrania.
Los británicos se afanan desesperadamente en conservar su papel de socio norteamericano estratégico, pero la batalla está perdida y pienso que Gran Bretaña no restablecerá nunca ahora su estatus anterior. Pero las autoridades del país no desean que lo considere así la opinión pública, razón por la cual a la cola de Estados Unidos se empeñan furiosas en elaborar cada vez más sanciones antirrusas. Concluyó diciendo el político suizo Guy Methan.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Durante un ensayo secreto, el sistema ruso de misiles antiaéreos S-500 eliminó exitosamente un blanco ubicado a una distancia récord, comunicó una fuente anónima de la inteligencia de Estados Unidos en una entrevista al canal CNBC.
De acuerdo con la fuente, el misil tierra-aire lanzado por el S-500 pudo impactar en el blanco ubicado a una distancia de más de 480 kilómetros, es decir, 80 kilómetros más del alcance de cualquier otro sistema de defensa antiaérea existente.
Rusia afirma que el sistema es capaz de interceptar misiles hipersónicos, drones y aeronaves, así como cazas furtivos F-22 y F-35. El S-500 aumentará la capacidad del país euroasiático de eliminar múltiples blancos con ataques precisos, comunicaron desde el canal.
El politólogo Sergei Kozlov, decano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales del Instituto de Administración de Siberia, expuso su opinión acerca de publicaciones semejantes de medios de difusión occidentales.
Yo no tomaría tales textos de medios de difusión occidentales como elogiosos con respecto a los logros técnicos y militares de Rusia, señaló. Para los medios de comunicación occidentales, nuestros éxitos en este campo constituyen un factor que aprovechan para la formación de la imagen del enemigo. Los relatos sobre los éxitos militares y técnicos rusos pueden ser empleados, además, por la camarilla militar industrial de Occidente para lograr un aumento de sus presupuestos en defensa. En tal contexto, justamente, es indispensable considerar los elogiosos comentarios, estima Sergei Kozlov.
El S-500 pertenece a una nueva generación de sistemas de misiles antiaéreos de clase tierra-aire. Es un complejo universal de largo alcance con capacidad de interceptar misiles balísticos a grandes altitudes. Además, el S-500 es capaz de interceptar blancos en el espacio cercano, casi 100 kilómetros de la superficie de la Tierra.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.